a partir de ahora. En COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 24 de enero. Mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Empezamos con el tiempo. El fin de semana llega con novedades en la previsión porque se esperan lluvias. Así lo cuenta en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Se pueden producir durante el fin de semana precipitaciones. En el interior de la provincia se pueden dar por muy probables, ¿no?, tanto el sábado como el domingo. Y en principio podrían llegar incluso a la costa de forma puntual, ¿no?, tanto el sábado como el domingo. Pero serían en cualquier caso precipitaciones en general débiles. Si acaso el domingo podrían ser moderadas en la serranía de Ronda.
Y en cuanto al tráfico, la DGT nos informa que hay retención en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos, y por otro lado, desde el control de tráfico de la capital nos informan de que hay tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán, en la entrada por Blas Infante y en la salida por Avenida Velázquez dirección Torremolino. Bueno, hoy vamos a dedicar el programa a todos los compis periodistas, ya que hoy es nuestro día. Tanto a los que están en la calle cubriendo como a los que se encuentran en una época complicada. Y animaros a todos pues a seguir comunicando, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, y empezamos ya sí que sí el programa como nos gusta, que ya sabéis que hablando con personas y conociendo historias. En este caso yo me callo y entra nuestra redactora Gloria Pérez, que nos trae una entrevista algo cultural, ¿no, Gloria? ¿Qué tal?
Así es, buenos días, Rosa. Mira, hoy nos acompaña en Radio Campus UMA la catedrática Maite Méndez para contarnos de qué trata Cruces de Cultura, una obra colectiva que dirige ella misma y que reúne a algunas de las historiadoras femeninas del arte moderno de referencia internacional. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por contar conmigo.
Nada, cuéntanos mejor, ¿en qué consiste ese cruce de culturas que da nombre al libro?
Pues mira, Cruces de Culturas es un libro que ha sacado la editorial Acal en colaboración con el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que nació a partir de una exposición que tuvo lugar hace un año en el Thyssen de Madrid, que se llamaba Maestras, y era una exposición que tenía solo y exclusivamente mujeres artistas desde el siglo XVI hasta los años 30 del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Acompañando a esta exposición se hicieron varias actividades y una de ellas fue pues profundizar mediante un evento académico, una actividad académica como es un simposio internacional, reflexionar sobre más profundamente sobre algunos aspectos del arte hecho por mujeres, sobre todo en la modernidad, es decir, desde finales del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, con lo que llamamos las vanguardias históricas. Entonces reunimos ahí a un elenco, como habéis dicho, de historiadoras del arte que trabajan normalmente sobre mujeres artistas, sobre asuntos femeninos, sobre la iconografía femenina y desde un punto de vista de género feminista, y examinar la obra de mujeres artistas, y la hemos llamado Cruces de Culturas porque no solo se fijó en ese examen de obras de mujeres artistas entre el siglo XIX y XX, sino también de todo el mundo, que no fueran solo de la órbita occidental o europea.
Y Maite, tengo claro que el libro está hecho de la más sincera sororidad entre mujeres. Para los oyentes que no sepan de qué se trata este concepto, ¿qué significa para ti la palabra sororidad? Y bueno, en el ámbito sobre todo de la historia del arte, ¿no?
Sí, pues tanto esa exposición de maestras como efectivamente este simposio está basado en la sororidad. Sororidad es la forma en que decimos la palabra fraternidad, pero aplicada sobre todo a la alianza, a la complicidad y el apoyo mutuo entre las mujeres, ¿no? La exposición quería poner de manifiesto que ese tópico, ese estereotipo que hay de que las mujeres vivimos en una especie de rivalidad, celos y envidia recíproca constante, pues tiene, es un tópico muy, con muy poca sustancia o con muy poco fundamento, ¿no? Y ya la exposición hablaba de cómo ciertas mujeres formaban redes, trataban temas semejantes, se apoyaban unas a otras. Del mismo modo, la comisaria de la exposición Maestras, Rocío Lavilla, quiso trabajar, y el director del Thyssen, Guillermo Solana, también, a quien, por cierto, también agradezco que me invitara a organizar este simposio, porque no es fácil que las grandes instituciones apuesten por hacer exposiciones dedicadas solo a mujeres, ¿no? Hay mucho debate sobre esto. Entonces, ella trabaja normalmente teniendo en cuenta esta sororidad, es decir, ella se yo he colaborado mucho con ella porque se rodea, igual que yo misma en mi trabajo académico, pues de otras mujeres o de otros hombres que trabajan sobre temas afines con la misma profundidad, con la misma con las mismas ganas de debatir de una forma fundamentada, no como en el guerigae o el gallinero político, ¿no? Sino con argumentos contrastables y bueno, para por ejemplo, desenterrar los nombres de estas muchas artistas que ha habido a lo largo de los siglos, desde el Renacimiento, artistas mujeres que en su momento fueron conocidas, tenían trabajo, eran grandes profesionales y luego fueron borradas por el propio relato de la historia del arte, ¿no?
Pues Maite, yo estoy segura de que los malagueños y las malagueñas no van a defraudar y van a recoger el arte de Cruces de Cultura como si fuera propio. Así que nada, seguiremos tus pasos de cerca. Muchísimas gracias por prestarnos este ratito de tu tiempo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, y ahora de esta maravillosa entrevista pasamos a ayudaros un poquito a los estudiantes porque, bueno, no se nos olvida que acabamos de terminar los exámenes y, bueno, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, así que no os preocupéis porque por eso mismo nuestra redactora Espe Mendoza os va a iluminar un poquito el camino con su sección Apoyo al Estudiante. ¿Qué nos trae hoy, Espe?
Hola, Rosa, ¿qué tal? Pues hoy te traigo algo súper interesante para todos nuestros oyentes, no solo para los universitarios, aunque para ellos también es algo súper útil. Si alguno está aburrido, ahora que llega el mes de febrero universitario, que si tienes la suerte de que no te haya quedado ninguna asignatura, seguro que vas a tener mucho tiempo libre, la sección de hoy es para ti. Por eso hoy os voy a hablar sobre los cursos online de formación continua de la Fundación General de la UMA. Si estás pensando en aprovechar tu tiempo para ampliar tu currículum o porque quieres ampliar tus conocimientos, no te puedes perder esta propuesta que te propone la Fundación General de la UMA. La matrícula para la 15ª edición de los cursos online de formación continua estará abierta desde el 2 de diciembre de 2024 hasta el 2 de junio de 2025. Estos cursos son completamente online y tienen una duración de 25 horas, que podrás realizar a través del campus virtual de la Universidad de Málaga. Lo mejor de todo es que el acceso será inmediato, desde el 13 de enero hasta el 16 de junio de este año, lo que te permitirá organizarte según tus necesidades. En la página web de la Fundación puedes encontrar un buscador que te permite filtrar el curso perfecto para ti, con palabras clave o por categorías, e incluso cuáles son más compatibles con tu grado universitario. Hay todo tipo de cursos, voy a decir algunos. Hay uno sobre acercamiento a la poesía española, otro sobre cómo medir la contaminación acústica, otro sobre prevención, evaluación e intervención en trastornos como la anorexia o la bulimia, otro sobre brand journaling y otro sobre cómo invertir en bolsa. Hay un montón de cursos que pueden ser perfectos para ti y estos cursos están diseñados para adaptarse a tu ritmo y a tu horario. De hecho, también hay un curso sobre aspectos prácticos para la contratación laboral. Podrás completarlo cómodamente en un plazo de 15 a 20 días, pero la flexibilidad, como ya he dicho, es total, ya que tú decides cómo y cuándo avanzar. En cuanto al precio, es una opción accesible, solo 50 euros para quienes forman parte de la comunidad UMA y 70 euros para el resto de las personas interesadas. Además, si perteneces a entidades colaboradoras, puedes disfrutar de los mismos beneficios económicos que la comunidad de la universidad. Al finalizar el curso, recibirás un certificado de participación y aprovechamiento, firmado por el rector de la universidad. Este certificado cuenta con reconocimiento oficial, lo que te da un gran valor a nivel profesional. y si eres estudiante de algún grado universitario, que aún hay más. Estos cursos te permiten obtener un crédito que puedes aplicar a tu carga lectiva de actividades culturales de la universidad, sumando así a tu formación académica. Como podéis ver, esta es una opción ideal para aprender algo nuevo, para mejorar tus habilidades, para crecer personal y profesionalmente en este año 2025. Así que yo desde aquí animo a todos nuestros oyentes que no dejen pasar esta gran oportunidad. Si queréis más información, no dudéis en visitar la web de la Fundación General de la UMA. También puedes llamar a su número de contacto 951-953-074 o escribir un correo a formacion@fguma.es.
Pues me ha encantado, primero de todo, la banda sonora.
Es un adelanto, es un adelanto para después, Rosa.
Y bueno, la verdad es que me gustaría eso, pues recordar como lo que has dicho, que la Universidad de Málaga no es solo los grados a los que tú te apuntas uh-huh. para estudiar, sino que tiene una infinidad de actividades y sobre todo una infinidad de ayudas que pues nos ayudan, como tú has dicho, a aprender sobre otras cosas o incluso a formarnos para entrar uh-huh. en el mundo laboral, que es muy importante. Sí. O sea que es muy interesante la sección de esta semana y bueno, a ver qué me traes después.
Nos escuchamos, Rosa.
Bueno, y no podemos terminar de hablar de la Universidad de Málaga sin tener en cuenta el deporte. Por eso tengo aquí preparado a Carlos García y a Fran Gómez, pues para poneros al día de las noticias deportivas de la Universidad de Málaga y un poquito de las locales en general. ¿Qué tal, chicos?
Bueno, Rosa, encantado de estar aquí. Muy buenas tardes. Y queremos empezar hablando sobre la iniciativa planteada por la UMA para la próxima Semana Blanca. Durante la última semana del mes de febrero, concretamente entre el 24 y el día 27, se organizará un campus para los más pequeños en el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga. Los plazos ya están abiertos para aquellos que tengan un hijo o hija de la comunidad UMA, mientras que para el resto de usuarios será el 27 de enero. Los precios varían según los turnos, pues la UMA ha habilitado la opción de que los menores puedan comer en el campus o únicamente desayunar, y en el documento facilitado se comenta que los objetivos son, entre otros, fomentar los valores humanos y deportivos, la iniciación en la práctica de actividades lúdico-recreativas y deportivas o crear hábitos de vida saludable desde edades tempranas. Estamos en pendiente de seguimiento por si la próxima semana hay que ampliar alguna información, pero lo cierto es que es un plan que suena bastante apetecible para que los más jóvenes puedan pasar un rato agradable y en buena compañía.
Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo.
Bueno, y continuamos ahora con el Málaga Club de Fútbol, que perdió 3-2 frente al Club Deportivo Mirandés. Los goles de Manu Molina y David Larrubia no sirvieron para amarrar el empate, ya que en el 93 un gol de Joel Roca daba los 3 puntos al conjunto de Anduba. En un partido bastante bonito para los espectadores y difícil para los entrenadores debido a la defensa de ambos conjuntos. Bueno, y tras esta derrota, el Málaga se sitúa 11º en la clasificación y recibe este domingo a las 6:30 en la Rosaleda al Zaragoza. Partido histórico de dos clubes de primera división que esperemos que se lleve el conjunto blanquiazul para sentarse en los puestos de arriba y olvidarse del descenso. En cuanto al mercado invernal, se confirma la salida de Musa Diarra al Marbella en calidad de cedido. El Málaga sigue a la espera aún de pescar algún fichaje en estos últimos 7 días de mercado para cerrar la plantilla.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento.
Bueno, y una mala noticia para Málaga, y es que peligra Málaga como sede mundialista en 2030. Debido a la aparición del nuevo Mestalla como nuevo candidato para coger el Mundial. Varios medios aseguran que la Rosaleda es uno de los principales candidatos para abandonar la candidatura como sede mundialista, aunque también se habla de A Coruña, San Sebastián y Zaragoza. Esperemos que aguante y no nos quedemos sin Mundial en Málaga.
Pasan los años y no me arrepiento de haber despintado mi vida. Vuelan los sueños y sigo sintiendo la magia de aquel primer día.
Nos pasamos al deporte de la pelotita naranja, ese que tanto nos gusta, y es que este pasado martes se sortearon los cruces de la fase final de la Copa del Rey, que se disputará entre el 13 y el 16 de febrero en Gran Canaria y que tuvo al Unicaja como uno de los cabezas de serie. Los Divos Navarro darán el pistoletazo de salida ante el Juventud de Badalona el jueves 13 a las 6:30 hora peninsular. Si los costasoleños vencieran al equipo verdinegro, se enfrentarían ese mismo sábado al vencedor del encuentro entre la Laguna Tenerife y el Fútbol Club Barcelona. Cabe recordar que el único enfrentamiento de la primera vuelta entre andaluces y catalanes se saldó con una victoria cajista. Dicho esto, solo hay un precedente copero entre ambos conjuntos, aunque con sabor dulce para los nuestros. Para ello, hay que remontarse al año 2003, donde Unicaja consiguió su primera victoria en una fase final de la mano de Boza Malkovich, que por aquel entonces entrenaba al combinado malagueño.
Bueno, todos los programas, la verdad que me habláis un poquito de todo, pero considero que este ha sido muy completito, me habéis informado de todo y a nuestro oyente, evidentemente. Y bueno, pues nada, ha sido un poquillo de malas noticias, un poquillo de buenas noticias. Desde aquí, bueno, animamos los tres a que quien pueda que se apunte al curso del que hemos hablado al principio. Y bueno, no es por ser egoísta, pero a mí me gustaría que la Rosaleda fuera, que pudiéramos ir a ver algún partido, ¿no?
Vamos. Y más que Málaga, una ciudad súper importante a nivel nacional.
Hombre, sí, sí, y muy bonita, ¿eh? Muy bonita, o sea que yo, bueno, desde aquí vamos a manifestar que así sea. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias y a ver qué me traéis la semana que viene.
Gracias, Rosa.
Nos escuchamos.
Bueno, y ahora vamos a hacer un viajecito, nos movemos desde la Universidad de Málaga hasta Corea, con Mary Carmona y su sección Fiebre Coreana, en la que nos culturiza a todos con sus costumbres y con las curiosidades del país. ¿Qué tal, Mary? Ya te echaba de menos, ¿eh?
Mira, justo te iba a decir que llevo mucho tiempo sin venir, pero que tengo excusa, Rosa, estaba documentándome. Claro, claro, es que aquí mucho juego del calamar, mucho con besos Kitty, pero yo necesitaba ver todas esas series y todos esos detalles para poder traeros las curiosidades. Antes de nada, quiero avisar de que voy a esquivar todos los spoilers posibles porque sé que hay gente que se puede haber quedado escondida debajo de una piedra estas navidades y que no ha visto el juego del calamar. No pasa nada, seguro que ahora no se os pasa a empezarla. La primera curiosidad y la que a mí más me gusta es que participa el jugador 230 y no os preocupéis que me vaya a decir, Mary, por favor, dime quién es. En la vida real se llama T.O.P., es el rapero del grupo Big Bang. Vamos a ubicarnos un poquito escuchando su canción más famosa mientras os explico. T.O.P. no quiere tener relación con el grupo actualmente, aunque sus compañeros Daehyun, G-Dragon y Taeyang sí que han vuelto a cantar en público juntos. No en cualquier sitio, en unos premios súper importantes en Corea del Sur. ¿Y por qué se fue al garete este grupo cuando estaban en un momento tan bueno? Bueno, ya os conté que uno de sus integrantes se vio envuelto en uno de los mayores escándalos del país, en el Burning Sun. Para los oyentes que no sepan lo que sucedió, en pocas palabras, hubo muchos famosos en un chat de KakaoTal, que es como el WhatsApp para nosotros, compartiendo imágenes subidas de tono sobre actos que sucedían en un club. Seungri, integrante de Big Bang, fue uno de los más implicados y conllevó a la disolución del grupo. De hecho, el primero en abandonar la agencia y todo fue T.O.P., jugador 230, que ha participado en los Juegos del Calamar. Para los fans que seguíamos en el grupo, verle interpretando a Thanos, un rapero, después de tantos años, ha sido pues increíble, ¿no? No podemos pensar que T.O.P. era un santo. En 2017 también fue condenado a 10 meses de prisión por uso de estupefacientes antes de su servicio militar. Fue muy criticado su ingreso en la serie, pero quienes echamos de menos al grupo hemos disfrutado mucho con él. No es el único famoso en el mundo musical que entra en el juego del calamar. Por ejemplo, Jo Yuri, ex integrante de Aison, es uno de los personajes más importantes de esta segunda parte. Para no dar spoilers, solamente voy a decir que es una chica bajita y solitaria que lleva a la jugadora 222. hay una cosa que a mí me interesa mucho y que me ha cabreado en esta entrega, ¿no? Y es que hay un personaje transexual, una mujer. No me malinterpretéis, y es que a esta mujer la interpreta un actor al que han maquillado y le han puesto una peluca. Muchas fans se han lanzado contra la dirección de la serie por no haber escogido a un actor que ya fuese transexual. Y lejos de lo que pueda parecer, mi enfado es porque para hacer eso de forma libre tendríamos que fijarnos en cómo se trata la sexualidad en Corea del Sur. Y no se hace de forma libre, no. Se siguen dando palizas a personas gays y transexuales y, de hecho, aún no es posible que dos personas del mismo sexo se puedan casar allí. De hecho, la canción que está sonando fue el mayor plot twist de la historia en cuanto a homosexualidad cuando se sacó, que hace 12 años ya, que parece que no, pero vamos cumpliendo años. En la historia nos enseñan a una pareja que está por casarse y a un hombre disconforme. Nos hace pensar durante todo el vídeo que quiere casarse con ella y al final podemos ver que lo que quería era casarse con el novio. Rosa, yo creo que esto da para que os hable sobre el mundo LGTB en Corea del Sur en su totalidad. Otro día ya sí eso, ¿no? Por hoy lo que quiero saber es si te has visto El Juego del Calamar.
Sí, me la he visto. Y la verdad es que la primera temporada me la vi en una noche, o sea, empecé a las 12 y terminé a las 8 de la mañana cuando salió. Y la segunda me la vi en dos días, me la vi en Nochevieja y en Año Nuevo. Después de la fiesta, pues cogí y me puse a verlo. Y la verdad es que me ha dejado con ganas de más. Yo no quiero hacer spoiler, pero me ha dejado con ganas de más. Y oye, me sorprende mucho tu sección porque me estoy dando cuenta de que los coreanos son todos unos artistas. O sea,
total,
son todos unos artistas.
A mí me dejan pensando qué he hecho yo durante mi adolescencia, que no estaba cantando.
Pues nada, Mary, como siempre nos quedamos con ganas de más. Así que bueno, vete documentando, esta vez por favor un poquito más rápido, para la semana que viene.
Gracias.
Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:30 y estás escuchando el 97.1 en la FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación COPE en la pestaña COPE más Málaga.
El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo.
Bueno, y ya que hemos terminado exámenes, ahora sí que sí, ya es época para viajar y lo que digo siempre, no hace falta irse muy lejos para ver maravillas. Por eso tengo aquí a Laura Flores a ver que con su sección Pueblo de Málaga, ¿qué pueblo nos trae hoy?
Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal estás? Ya casi todos hemos terminado los exámenes y es hora de relajarnos haciendo planes diferentes. A mí me encanta romantizar mi vida y proponer planes. Una de mis inquietudes es probar comida diferente en cada sitio que voy. Ser estudiante tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Una ventaja es la independencia. Sin embargo, el no comer comida casera en toda la semana a veces no está tan guay, sino que se lo digan a mi aparato digestivo. Es por ello que hoy os traigo una ruta gastronómica por los pueblos de Málaga para que así comas algo nutritivo, para que luego digáis que no os cuido. ¡Vamos a ello!
Chinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Bueno, vamos a comenzar con Antequera. ¿A quién no le gusta un buen mollete antequerano? Lo puedes rellenar con lo que quieras, manteca colorada, jamón, aceite, chocolate o todo junto, que aquí no juzgamos. También es conocida su porra antequerana, el primo del gazpacho y el salmorejo. Lleva tomate, pimiento, pan y aceite de oliva y está decorado con huevo duro y jamón serrano. Un plato sano y riquísimo. Y para el postre, las tortas de manteca. Hay que saltarse la dieta a veces. Estas son el aperitivo ideal para acompañarlo con un buen cafecito calentito. Bueno, y si somos lo que comemos, a mí me encantaría parecerme unas buenas migas con chorizo como las de Ronda. Un plato sencillo, pero contundente. Las migas se preparan con pan duro, aceite de oliva, ajos y, dependiendo del gusto, se acompañan con chorizo, panceta y pimientos. También se destaca su rabo de toro. Este es uno de los platos estrella de Ronda, muy ligado a su tradición taurina. El rabo de toro se guisa a fuego lento con vino, especias y verduras, logrando una carne tierna que se deshace en la boca. Y si eres más de postre, te recomiendo que pruebes sus yemas del Tajo, un dulce típico hecho con yema de huevo y azúcar, una auténtica delicia.
Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga.
Bueno, ya había escuchado. Anda que no está bueno un buen bacalao. Y si eres más de pescado que de carne, nos vamos junto al barrio marinero del Palo. Su plato estrella, los espetos de sardina. Se asan sobre brasas de leña en la playa. No hay nada más veraniego que tomarte un espeto al solecito. Qué ganas de veranito, ¿no? Es un arte local que convierte algo sencillo en un auténtico manjar. Además, si no comes espetos en el Palo, ¿has estado realmente allí? También destaca la fritura malagueña, una combinación de pescados pequeños como boquerones, calamares, jurelitos, gambas rebozadas y fritos. Si te va más el arroz con o sin habichuelas, te recomiendo que te pases por Chilche. Su plato estrella es el arroz caldoso con bacalao y almejas, una receta tradicional por su tradición pesquera. Si eres más de platos fríos, también puedes optar por su ensalada de mariscos, a base de productos frescos del mar como gambas, langostinos, mejillones y calamares, aliñados con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Es un plato fresco y ligero, ideal para los días más calurosos.
Como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla.
Y bueno, y si eres como yo, que no tienes ni un duro y quieres algo barato para comer, Teatino es la solución para todos tus problemas. Un buen tapeo con una cañita en mano de santo. ¿Qué me dices, Rosa? ¿Te gusta el buen tapeo como a mí o prefieres una miga rondeña?
A mí el tapeo. Yo creo que también la tierra tira mucho y en Granada las tapas están a la orden del día. Y me ha encantado. Tengo un hambre ahora.
Yo también, la verdad.
Y me quedo yo. No me has preguntado, pero te lo digo, me quedo con el Palo y sus espetos de sardinas porque me encantan las sardinas. ¿Y tú con qué te quedas?
Bueno, pues yo creo que me quedo con la ensalada de marisco.
¿Sí?
A mí esas cosas así fresquitas me encantan y entran súper bien.
Pues nada, muchísimas gracias y a ver, bueno, ¿qué nos traes la semana que viene?
Deseando estoy de traerte a otro pueblo la semana que viene.
Vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh? Ya, yeah, y por la pen, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren, huh? I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Cruzando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta. Soy la luz pa' mi barrio, cansa. Un gran flash, basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden.
Y ahora para continuar con el programa, vamos a pararnos un poquito y a dedicar 5 minutitos a nuestros pensamientos y nuestras reflexiones sobre el tema que nos traen Guillermo Durán y Jorge Palma en su sección 5 minutos de fama. ¿De qué hablamos hoy, chicos?
Bueno, Rosa, hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí la verdad que me preocupa mucho, bueno, especialmente a todas las jóvenes que estamos aquí reunidos, que es la tasa de paro en las carreras universitarias y el panorama que hay después de la universidad.
Pues sí, Jorge, porque mira, ¿sabéis que en España todavía hay una gran diferencia entre las carreras con más y menos empleabilidad? Según los últimos datos, las áreas como informática, ingeniería y ciencias de la salud tienen tasas de empleo altísimas. En cambio, nosotros, los periodistas, Jorge, pues no tenemos las mismas. Y mira que es el día de hoy de los periodistas.
Sí, sí, Willy. Además, tenemos entendido que las carreras como Bellas Artes o Conservación o Restauración suelen tener una tasa de paro igual o incluso mayor a periodismo. Pero no hay que preocuparse, y esto lo digo yo desde la calma, ¿eh? Sino que más bien hay que tener una estrategia para combinar la vocación con oportunidades laborales, Guille.
Claro, pero a ver, Jorge, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos que quieren ser filósofos, historiadores?
Guillermo, ¿me estás intentando quitar la fama de andaluz gracioso, tío?
No, hombre, no.
Bueno, te la voy a dejar pasar, pichoncito. A lo que iba, la clave está en cómo esos perfiles pueden adaptarse al mercado laboral y cada vez valorar más su habilidad en el campo laboral, como la comunicación, la creatividad o el pensamiento crítico.
No dejes de soñar.
Desde luego que no dejes de soñar, como dice Manuel Carrasco, porque no podemos negar que hay carreras donde las probabilidades de conseguir un empleo, oye, pues son más estables. Por ejemplo, que he hecho yo mis deberes y hoy he buscado yo información. Un recién graduado en ingeniería informática puede encontrar trabajo, pues a lo mejor en menos de 6 meses, más o menos. Sin embargo, alguien de humanidades puede tardar ya más de un año.
Guillermo, es que ahora me has puesto preocupado, porque esto me lleva al tema de los másteres. Este tema me da un miedo, Guillem, pero un miedo. En nuestro caso, la mejor opción es irnos a Madrid, pagar una millonada y rezar para conseguir un puesto en algún medio de comunicación que nos pague algo digno para sobrevivir.
Madre mía, qué extremo, ¿no? Un poco extremo todo. Hombre, a ver, puede ser una opción, pero Málaga es una de las pocas ciudades también de Andalucía que tiene amplias ofertas y no se descarta, oye, que yo, por ejemplo, me quede aquí, aunque yo sea de Despeñaperros para arriba, pero al sur ya le cogió cariño.
Tú eres medio malagueño, Guille.
Bueno, adoptado.
Además, hay algo que no podemos olvidar, que las oportunidades varían mucho según la región de España. No debemos buscar empleo en Madrid o Barcelona que en regiones más pequeñas como Ciudad Real.
Hala.
Ya me la has dado,
¿eh? Oye, a ver, Ciudad Real no está mal. Ciudad Real no tenemos esas posibilidades como Málaga, pero es verdad, ¿eh? Bueno, independientemente de este comentario desafortunado, Jorge, queremos animar también a los que nos escuchéis, pues okay, hay que investigar, hay que informarse, leer, como estoy diciendo yo, que no paro de mirar ahora mismo máster y cosas para esta año ya que acabamos, y sobre todo, al fin y al cabo, yo creo que lo importante es hacer lo que te guste, ¿no? Hay que ser honestos con uno mismo.
Exacto. Ya te lo estoy diciendo yo, Guillermo. Es que te pongo música que viene con algo, tío. ¿Y lo ves? Ya lo dice Rihanna. Trabaja, trabaja, trabaja.
Sí.
¿Tú qué opinas, Guille? ¿Te habrías replanteado la carrera de periodismo con estos datos en tu mente o hubieras puesto a trabajar en otra cosa?
Bueno, a ver, a lo mejor me hubiera sido ingeniero, ahora que lo sé, pero no lo sé. La verdad que no, a ver.
Yo no te voy a decir.
De hecho, ni yo tampoco. De hecho, a ver, mucha gente antes de meterme a periodismo, ¿verdad? Que te dicen lo típico, ¿no? No, que no va a haber mucho paro, que no, que ahí no te metas. Ni caso. Al final, yo creo que hay que hacer lo que a uno le guste y también es suerte, ¿no? Hay muchas opciones aquí, a ver.
Hombre, es que hay que hacer lo que a uno le gusta siempre. Eso no es lo que alguien te diga. Eso es lo que importa. Así que ya saben, oyentes, la decisión de estudiar es importante, pero también lo es la economía.
Claro.
No hagas máster y no te arruines.
Claro,
no,
hombre, a ver, tampoco es eso. Por ejemplo, ¿tú ya tienes mirado algo de esto?
Yo tengo algo mirado allí en Madrid.
Claro.
¿Tú lo tienes?
No, por eso. No sé. Rosa, ¿tú cómo ves el panorama este después de cuando acabas la universidad?
Bueno, lo veo complicado, pero, claro,
hombre,
aprovechando también, como hemos dicho antes y como habéis dicho vosotros, que hoy, además, en un día bastante
claro.
El día del periodismo, me quedo con lo que has dicho tú, que es complicado, pero, y bueno, hay todos, seguramente los que entramos a estudiar periodismo, cuando entramos nos dijeron, no vaya a encontrar trabajo, vaya a trabajar a un sitio de comida y no va a estar trabajando de lo que quiere, pero pues yo me quedo con seguir tu sueño, y yo creo que si uno de verdad quiere algo y trabaja por ello, seguro que lo consigue y me quedo con eso, la verdad, porque también animar a la gente a que siga su camino es lo más bonito y no pues simplemente dejarse llevar por el dinero ya, si no queda de otra, pues nada, pero
claro.
Pero eso, muchísimas gracias, porque siempre me trae algún tema para reflexionar, que está muy bien pararse de vez en cuando a plantearse este tipo de cosas, y bueno, a ver qué me trae la semana que viene.
A ver, nos vemos.
Pues hoy tenemos el placer de entrevistar a tres de las figuras clave del Club de Lectura de Reader's Diaries, un grupo malagueño dedicado a la pasión por los libros y a eso que nos gusta aquí, a hablar de ello.
Nos acompañan Paola Cañadillas, la presidenta, Ana Infante, vicepresidenta y secretaria, y Patricia Escobar, co-vicepresidenta y tesorera. Bienvenidas.
Muchas gracias, estamos súper contentos de estar aquí.
Antes de nada, queremos preguntaros por aspectos generales para situar a nuestros oyentes. ¿Qué inspiró la creación de The Reader's Diaries y cuál es su principal objetivo como club de lectura?
pues el club surgió en verano, cuando una vence un poco la vergüenza y se da cuenta de que tiene mucho hobby por la lectura, pero no suficientes amigas como para comentarlo. Entonces, pues puse un comentario en TikTok esperando que alguien me hiciese un poco de caso y me hablaron unas 20, 30 personas y ya creé un grupo de Instagram y tal, y ya me empezaron a hablar cada vez más gente. Ya hice un vídeo de TikTok yo misma promocionando, oye, que estamos haciendo esta iniciativa, gustaría uniros, tal, y surgió un poco así. Lo que queríamos sobre todo era fomentar la lectura, pero también crear vínculos, que no fuese solo un sitio en el que comentar, sino en el que relacionarnos también, que nos ha servido a nosotras, por ejemplo, mucho para hacer amigas, para conocernos y tal. Queríamos las dos cosas en un principio.
Y yo tengo que preguntarlo. ¿El nombre de casualidad no vendrá por Crónica Vampírica, no? ¿Fue el primer libro o por qué se decidió así?
Para nosotros es súper importante la votación. Entonces dijimos a las 30 personas, pues mira, vamos a hacer una encuesta y ponéis los libros, los nombres de algún libro que os guste o algún título que se os venga a la cabeza. Y bueno, ese particularmente lo puse yo, pero vaya, que salió porque votaron y fue el más votado. Pero simplemente se me ocurrió, no lo relacioné ni en su momento, la verdad, pero es verdad que mucha gente se piensa que es por eso.
¿Y cómo describiríais la dinámica y el ambiente que se vive en las reuniones?
Bueno, pues la verdad que las dinámicas solemos hacer muchas actividades y nuestro objetivo principal es, como ha dicho Paola antes, pues fomentar los vínculos y crear amistades, y pues nosotros nos centramos mucho en hacer juegos y dinámicas relacionadas con los libros que estamos leyendo, que los solemos elegir por votación, o bueno, también tenemos diferentes métodos para elegir las lecturas, que también lo elegimos mensualmente, y bueno, todo va un poco en base a eso, en base a lo que nuestros socios quieren.
Bueno, Paola ha comentado que empezó por un TikTok y empezó como así algo más pequeñito, pero a día de hoy ya, o sea, si lo podéis ver en TikTok, tanto en Instagram como en las redes sociales, que es un club bastante formado y bastante chulo porque tienen un documento con muchas normas, todo precioso, además lo tiene muy bonito. Entonces, bueno, también hablando de las normas que tenéis, de la dinámica, si tuvierais que quedaros con una cosa que es lo que más os guste de vuestro club, ¿cuál sería?
Yo diría que las personas, sobre todo todas las relaciones que tenemos, porque al final, como hemos dicho, en todas las reuniones hacemos juegos para llevar un poco más la literatura, en vez de comentar todo el libro, también llevarlo, por ejemplo, a juegos de cronología, diferenciarnos un poco más de todos los clubes que hay. Entonces hacemos dinámicas donde mezclamos personas para que al final se acaben conociendo, y al final lo más importante es las personas y el cariño que estamos recibiendo, porque después de muchas reuniones al final nos vamos a cenar juntas, nos echamos una risa o hacemos algunas otras reuniones extraordinarias, por así decirlo, como por ejemplo ir a hacer senderismo, no sé, ir al cine.
Antes estabais mencionando que para vosotros es muy importante lo que es las votaciones y que todos los miembros pues tengan esa participación. A mí me generaría mucha curiosidad a ver si nos podíais explicar exactamente cómo lo hacéis cada vez que tenéis que elegir el libro mensual.
Tenemos como una especie de encuesta predeterminada que la pasamos todos los meses y tenemos como varios tipos de elección mensual, por así decirlo. Tenemos votación, tenemos sorteo, tenemos también el azar. Entonces, dentro de ese tipo de votación o de tipo de elección, hay varios subtipos. Entonces, este mes, por ejemplo, un poco de spoiler para la de mañana, es la votación. Y lo hemos llevado a un campo un poco más diferente, de guiarnos por primeras impresiones. Vamos, cada persona que venga mañana, que venimos unas 52 personas, pues propone una portada de libro y por la primera impresión se vota la que más ganas te dé de leer. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces nos guiamos un poco mensualmente por lo que voten y luego lo adaptamos un poco a cosas guays para que no sea lo mismo de siempre.
Y ya por curiosidad también, otra vez tengo que hablar yo con el tema de que me quedo recapitulando en lo que vais diciendo, vi que habíais subido también una publicación, como ha dicho Rosa, con las normas, pero me centré en las normas de los pagos, en las reuniones. Básicamente, como que dividís el precio de la comida. ¿Habéis tenido alguna experiencia que os haya llevado a subirlo específicamente?
Sobre los pagos, principalmente, solo se hacen en momentos puntuales, que por ejemplo tenemos un evento, por ejemplo ahora tenemos el evento de carnavales, donde ponemos, bueno, ahora estamos organizando una locura para el evento y tenemos que comprar muchos materiales, la comida, todos los juegos que hacemos en eso. Entonces, principalmente, cuando hay que hacer algún pago, es por ejemplo para llegar al evento para poder hacer todo lo que hay. El pago al final es la cantidad mínima para cubrir todos los gastos y que todos podamos disfrutar, porque al final, al ser tantas personas, cada vez, es que al principio empezamos y éramos 5 o 6 personas en las reuniones, ahora en los eventos ya vamos a ver 40 o 50 personas. Entonces tenemos que ocupar muchísimo más espacio, eso implica muchas más decoraciones, y cualquier persona de los que han venido a los eventos se han quedado con todo lo que hemos podido construir allí. Entonces, solo son para eventos y cosas muy puntuales porque queremos que sea accesible para cualquier persona porque la lectura es así.
Es muy importante también que hagáis eso. Y bueno, ya también estáis diciendo que soy un montón de personas, entonces yo quería preguntarle concretamente a Paola, que eres la presidenta, o sea, ¿cuáles son tus principales responsabilidades, tus retos diarios? O bueno, que en general, que ¿cómo es dirigir un club de lectura con tanta gente?
Sí, pues el reto principal que tuve al principio es, yo me considero una persona muy creativa, pero claro, ¿cómo vas a colectivizar un hobby que es tan individual como la lectura, que al fin y al cabo estás tú solo con tu libro, ¿no? Entonces, yo quería hacer algo diferente porque siempre escuchaba cosas de los clubes de lectura, era quedamos para en una cafetería para hablar y tal. Y yo digo, yo quiero que la gente se anime a venir y tenga ganas de venir. Entonces, pues ese era uno de mis objetivos. Y en el día a día lo que yo me encargo sobre todo es del marketing, de las redes sociales, tal, de presidir las reuniones, hablar en público y del material creativo y diseñar los juegos de las reuniones, que son las partes que más me gustan a mí. Entonces yo llevo esa parte, Ana lleva la organización, Patri lleva también la creatividad un montón, hablar en público se le da súper bien, el papeleo. Entonces cada una tenemos como unos roles específicos que están todos los miembros lo saben, vaya, que hacemos cada una más o menos para que haya transparencia completa y eso es lo que hacemos un poquito, cada una tiene su rol.
Bueno, como bien estás diciendo, cada una tiene su rol, pero ¿qué papel juegan específicamente Ana y Patricia en el funcionamiento del club? ¿Y cómo os coordináis todas juntas? ¿Erais amigas desde antes o cómo surgió?
Bueno, pues Paola y yo somos amigas desde la infancia y cuando ella me comentó la idea y decidí ayudarla fue cuando conocimos a Patri. Y bueno, en cuanto a nuestras funciones, yo, como ha dicho Paola, soy la que me encargo un poco de todo el tema organizativo y administrativo, llevo un poco la agenda al día y planifico un poco con su ayuda lo que vamos a hacer y lo que tenemos pendiente por hacer y ya en base a eso vamos haciendo el resto de cosas. Patri es la tesorera.
Yo llevo prácticamente todo, por ejemplo, ahora estamos haciendo unos diarios de lectura, entonces comparativa de precios, todas las personas como recolectar ese dinero para destinarlo, todos los eventos, también ayuda a hacer los carteles que hacemos mensuales especificando todos los libros que nos leemos y que hacemos en cada reunión. Y un poco también el papeleo porque ahora nos estamos convirtiendo en asociación, entonces entre todas creo que hacemos un gran equipo. Cuando una no puede, la otra ayuda en todo.
Nosotros tenemos, Mary y yo, un reto, que es que queremos animar a Rosa a leer un poquito más. ¿Qué requisitos debería cumplir alguien interesado en formar parte del club y cómo puede apuntarse?
Pues realmente el club está abierto a todo el mundo, sobre todo de entre 18 y 28 años, porque al fin y al cabo lo que pretendemos es fomentar la literatura en jóvenes. Entonces, simplemente vivir en Málaga y estar en ese rango de edad, luego ser una persona participativa en el sentido de hemos puesto un mínimo de asistencia a las reuniones en unos 6 meses porque no queremos que haya miembros fantasma, por así decirlo, y que ocupen plazas pues que realmente gente sí está interesada. Entonces simplemente ser una persona participativa entre 18 y 28 años y vivir en Málaga es los únicos requisitos que harían falta.
Bueno, no en mi caso, pero en el caso de gente tímida, a lo que le dé vergüenza participar, ¿cómo se incentiva la participación activa de los miembros en las reuniones y actividades? Como lo que acabas de comentar anteriormente, ¿o hacéis también, pues no sé, queréis animar a la gente, sacáis la vergüenza de las personas o cómo? Porque entiendo que tiene que ser un poco complicado, de repente llegas con 50 personas y ponerte a hablar.
Sí, sobre eso, como tenemos 2 reuniones al mes, la primera reunión suele venir mucha gente nueva, entonces dedicamos como una hora, media hora larga a hacer dinámicas de grupo de presentación. La enfocamos mucho a la lectura, por ejemplo, encuentra a alguien que le guste el libro, no sé qué, cosas así, de ese estilo, y luego vamos mezclando grupos para que los que se juntan siempre los mismos, pues se junten con otras personas. Entonces, forzamos, entre comillas, a la gente más tímida a que se involucre, porque eso lo planteamos al principio y vimos que podía ser una variable que hay gente que le cuesta más y tal, pero no está saliendo bien. Gente que antes no hablaba, ahora sí habla, por ejemplo. Así que
bueno, hacéis un favor ya, sí, además sí, de para sí. Eso, para su vida.
Sí,
¿verdad?
Total, total.
Literalmente que es una muy buena forma de integrar a la gente. Yo tenía también la pregunta sobre si hay algún proyecto o evento especial que tengáis en mente, que os emocione particularmente, porque también hemos visto que hacéis cosas en fechas señaladas, como por ejemplo, ¿podría ser que hagáis algo en San Valentín o tengáis algo en mente?
Bueno, pues ahora, como hemos comentado antes, estamos con el evento de carnaval planeándolo un poco y también estamos pensando ya un poco a largo plazo, que en realidad no es tan largo plazo porque está ya a la vuelta de la esquina, pues un evento de aniversario, porque al final llevamos con el club de lectura desde finales de agosto, casi principios de septiembre, y han pasado mucha gente por el club y estamos recaudando bastante gente, y a través del evento de aniversario pues queremos, digamos, como celebrarlo y también dar las gracias un poco a todos nuestros socios y toda la gente que ha hecho posible esto, porque al final es gracias a ellos.
Y con toda esta experiencia que nos estáis comentando, si la tuvieseis que describir en una sola palabra, ¿cuál sería?
Uf, buena pregunta. Yo creo que inimaginable, porque yo particularmente cuando creé el grupo de Instagram yo no me imaginaba que iba a haber 170 personas, así que yo creo que la mía sería esa.
Yo diría la palabra amistad, porque al final gracias a esto hemos podido crear un montón de vínculos, incluso Patrick, que no la conocíamos de antes y ahora es de nuestras mejores amigas, y sí.
Yo también diría las personas, porque como hemos dicho, como habemos 50 personas en las reuniones, tenemos que hacer dinámicas un poco más individualizadas, porque si no al final sería un club de lectura en el que no nos daría tiempo a todo el mundo a hablar. Entonces, al final, al acabar mezclando esos grupos que al final se acaban juntando y haciendo poco a poco, como que forzamos un poco más a todo el mundo a conocernos, y creo que entre todas, aunque nos quedamos que quedar en nuestra zona de confort con nuestras amigas, estamos conociendo muchísimas personas increíbles. Y nosotras en la junta directiva también tenemos ahora unas vocales que son increíbles, que nos están ayudando bastante en todo el tema de coordinar a todas estas personas en las reuniones, porque es muy complicado.
Bueno, antes nos reíamos, pero no es tema para reírse, y es que también nos gustaría preguntaros de qué pensáis vosotras, que lleváis un club de lectura, de que cada vez haya menos jóvenes leyendo, o sea, ¿y qué mensaje les mandaríais a ellos desde aquí?
Yo creo que el tema de la dopamina fácil, de estar tanto viendo vídeos de TikTok que se te olvidan al segundo, yo creo que eso ha afectado bastante. Pero yo creo que gente, a lo mejor, por ejemplo, en nuestro club, que antes no leía tanto, que estaba como en un bloqueo lector o lo que sea, se anima bastante a leer cosas incluso que no leería en su vida normal, que eso es al fin y al cabo un punto a favor que tenemos del club, que no te leas libros que nunca te hubiera imaginado que te hubieras leído, ¿no? Entonces yo creo que hacer de la lectura algo divertido es un punto para que los jóvenes pues se involucren más, que no sea simplemente hablar y hablar, sino hacer actividades, juegos. Yo creo que de esa forma se conseguiría en general pues un aumento de la lectura, que es lo que pretendemos nosotras en parte.
Y ya que comentas el tema de la dopamina fácil, pues nosotros justo queríamos preguntaros respecto a BookTok, ¿no? Los vídeos virales que hay sobre libros en TikTok. ¿Creéis que son de ayuda para que se lea más?
Yo creo que en parte sí, en parte no, porque realmente en BookTok lo que se desgrana es muchísimo el libro, entonces realmente como que a veces le quita un poco la magia, ¿no? Yo creo que es muy instructivo, depende del influencer al que estés siguiendo también, porque hay algunos que no lo hacen muy bien, pero que tienes que tener cuidado de no sesgarte, ¿no? Al ver los vídeos de las opiniones de los demás y eso, porque hay que ir con cuidado.
Bueno, y ya que tenemos la oportunidad de hablar con vosotras y así a lo mejor puedo cogerme a alguna recomendación, me gustaría que cada una a mí, a Mary, a Javi, a todos nuestros oyentes, nos recomendarais un libro ya por sea vuestro favorito o porque el que estáis leyendo ahora o simplemente, bueno, porque os gusta por algo.
Pues, a ver, el que yo te recomendaría es Los siete maridos de Evelyn Hugo, que fue el que me sacó a mí del bloqueo de lector, que de hecho yo estaba en un bloqueo de lector antes de empezar con el club, y la verdad que me ayudó bastante y me gustó mucho.
Yo recomendaría La tierra de los dorados, porque al final son unas autoras muy poco conocidas, y es un libro de fantasía que se sale un poco más de lo normal, van sobre dioses, unas pruebas mortales, junta un poquito todo, y yo, por ejemplo, me lo leí en un abrir y cerrar de ojos y me encantó.
Y yo me estoy leyendo ahora El secreto, de Donna Tartt, que es una novela de misterio de 1992, y es un libro muy chulo que me está gustando mucho, así que también lo recomiendo.
Bueno, pues chicas, muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros poder hablar con vosotras, y bueno, desde aquí os deseamos mucha suerte, que os vaya bien también en la reunión de mañana, y bueno, seguro que a más de uno le ha apetecido apuntarse porque la verdad es que pinta increíble, así que nada, quedamos pendientes de escucharnos.
Muchas gracias.
Vestida con el Fendi, bailando flamela de candy. Así tú te prendaste de mí el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado.
Y ahora con Candy de Rosalía os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa Málaga Tecnológica con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo ni en qué la pensara. Hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero traicionera. Vestida con eje de Fendi, bailando plamela de candy. Así tú te prendaste de mí el día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. No me has olvidado, no me has olvidado.